4462955 es el número de teléfono para comunicarse con nosotras. Y hoy tenemos la visita en el estudio, hermosa visita, Ignacio Utrera, ¿verdad?
Sí,
¿Digo
sí,
bien
verdad.
El nombre?
Dices bien.
Buen día, Ignacio.
Buenos días, ¿qué tal?
Un neuquino que anda recorriendo Latinoamérica. Contanos un poquito, a ver, ¿cómo es que llegas a Venezuela? ¿Sos neuquino?
Soy neuquino, sí, soy argentino, pero bueno, a raíz de querer estudiar, ¿no?, la universidad, quería estudiar medicina y logro una beca en Cuba en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es un proyecto que nace a partir de una catástrofe natural que hubo en los países de Centroamérica, donde Cuba prestó ayuda humanitaria. Entonces, ajá, a partir de ahí, Fidel Castro genera la idea de crear una escuela latinoamericana de medicina para formar médicos de gente principalmente de clase baja que no pueda tener acceso a los estudios universitarios en su país, para que luego vuelvan a trabajar a sus países o a prestar salud en los lugares más necesitados, ¿no? Uh-huh. Bueno, se crea esta escuela latinoamericana con toda esa visión. Voy a estudiar ahí, me gradúo en Venezuela, en Cuba, de médico. Uh-huh. Vuelvo a Argentina, donde todavía desgraciadamente la situación de los títulos no valían nuestros títulos, no estaban revalidados, no se hacía con validación. Entonces, y hacerlo a través de exámenes era muy difícil, o sea, el colegio médico ponía muchas trabas. Y entonces viajo a Venezuela, donde por el proceso revolucionario que estaba ocurriendo tenía muy buenas relaciones con Cuba, entonces íbamos a poder ejercer ahí. Uh-huh. En Venezuela me uno a un grupo que se llama Batallón 51, que trabaja directamente con el gobierno, con el despacho de la presidencia. Uh-huh. Ese grupo es creado por el presidente Hugo Chávez, y la historia es así. Resulta que a Cuba fueron a estudiar el primer año, más o menos 101 venezolanos a estudiar medicina, uh-huh, de los cuales vuelven graduados 51. Uh-huh. Entonces, Fidel una vez dijo que nosotros, los estudiantes de la escuela latinoamericana, éramos un ejército de batas blancas. Entonces, Chávez dice que si la escuela latinoamericana, o sea, si los graduados ahí eran un ejército, los venezolanos que volvían eran un batallón. Ajá. Y como fueron 51, les puso Batallón 51. Ajá. Y somos los que vamos a cubrir la salud, ¿no?, los lugares, los puestos de salud, en los lugares más aislados de Venezuela. Ajá. Más lejanos.
¿Y eso todo sostenido desde el gobierno?
Desde el gobierno. El batallón este tiene tres comandantes. Ajá. Tiene un comandante, el primer comandante es Fidel Castro, el segundo comandante es Hugo Chávez, y la tercera comandante es una coronela de la aviación, una médica pediatra del ejército, la cual es la que directamente, o sea, interactúa con nosotros y nos organiza y está más al tanto de todo. Ajá. Entonces, bueno, a través de ella trabajamos directamente con lo que es el gobierno, ¿no?
Uh-huh. Y, o sea, todas las clases bajas únicamente, o sea, ustedes que recorren las ciudades, se tienen hospitales, ¿cómo es la organización?
No, estamos destinados a lugares de difícil acceso. En mi caso, por ejemplo, trabajo en un lugar que se llama Chaparralito, que es un lugar en medio de la sabana del estado Apure, donde se entra únicamente en helicóptero. No hay otra vía de acceso, se nos deja ahí un mes o 45 días, salimos, entra otro médico y así nos vamos relevando sucesivamente. Son comunidades indígenas de la etnia Pumé.
Ajá, y son distintas disciplinas, ¿la tuya específicamente?
Somos todos médicos general básico, graduados de la Escuela Latinoamericana.
¿No hay especialidades?
Todavía no, estamos haciendo la especialidad de Medicina General Integral, uh-huh, y tenemos la oportunidad de hacer una segunda especialidad. Ya sea anestesiología, ya sea cirugía, ya sea pediatría, ya sea medicina interna.
¿Y ustedes llegan al lugar y cómo es el equipamiento que llevan?
Bueno, en los lugares donde trabajamos hay un ambulatorio, un consultorio, ¿no? De las características de tipo, o sea, allá se divide en tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 2 es un ambulatorio rural, digamos. Tiene una consulta, una sala de enfermería, una sala de partos y, bueno, y así, cortito, chiquito.
Cortita,
y la farmacia, ¿no? Porque nosotros, los medicamentos los administramos nosotros.
¿Y se los dan a la gente?
Sí,
¿no?
Sí.
¿Los tienen que pagar?
No los tienes, todo gratuito.
Todo gratuito. ¿Y el servicio de ustedes hacia ellos también es todo gratuito?
Todo gratuito, sí.
Ajá. ¿Y cuáles son las problemáticas más principales que tienen allí los campesinos?
Bueno, en cuanto a la parte de las poblaciones indígenas, son poblaciones que bastante carenciadas, ¿no? Que han sido olvidadas durante mucho tiempo. Principalmente están mal en la cuestión de viviendas, son unas viviendas muy precarias, donde viven en una sola vivienda, una sola choza, digamos, churruata se llaman, varias familias, el piso de tierra, no hay consumo de agua potable, no hay una cultura higiénica tampoco. Entonces ahí tenemos principalmente las enfermedades infectocontagiosas, el parasitismo, las enfermedades respiratorias y las enfermedades dermatológicas de la piel. Son las más frecuentes.
¿Y ellos no tienen, han perdido el registro de su propia medicina? Viste que los pueblos originarios suelen tener su propia...
Sí, en el lugar donde estoy yo, sí. O sea, tienen algunas medicinas naturales que hacen, pero ya han perdido un poco su cultura ancestral, ¿no? Ya más en las tribus más del Amazonas, sí, todavía conservan.
¿Y ustedes cómo van conciliando eso? ¿Pueden?
Sí, sí, podemos tranquilamente. O sea, ellos ahora confían mucho en nosotros. Han confiado mucho en nosotros, porque, bueno, a través del tiempo nos han ido conociendo. Ya hace 3 años que estamos en esta comunidad.
Y el proyecto nació con ustedes, me decía. Cuando ustedes...
Bueno, cuando vos donde estoy yo nace el proyecto porque ahí había un grupo religioso, entre comillas, estadounidense y canadiense, que se hacían llamar Nuevas Tribus, que lo que hacían era, se investigó, y lo que hacían era estudios de terreno, de suelo, de riquezas minerales y de petróleo, y ensayos de medicina con la población indígena. Hubo una mortalidad de unos 50 pumé, ¿no?, más o menos, por lo que el gobierno pide un informe, se descubre esto y entonces se los expulsa del país a estos. Después con las investigaciones sale que al aire que son agentes de la CIA, ¿no?, y de inteligencia norteamericana y canadiense.
Sí, acá también pasó algo así parecido con los mapuches, que los estudiaban genéticamente, sí, y todo lo demás, ¿no?
Están en Brasil, están en Perú, estaban en Bolivia también, pero bueno, de Venezuela fueron expulsados. Entonces nace ahí el proyecto este de un centro de desarrollo endógeno cívico-militar. O sea, donde hay médicos, tiene que haber antropólogos, maestros, ingenieros agrónomos y los militares, ¿no?, en la base para la protección, porque es una zona de frontera incluso con Colombia. Por lo tanto, ahí estamos en ese centro tratando de desarrollar todo un proyecto.
Claro, un desafío muy interesante. Y debe ser muy rico, ¿no?
Sí,
Una experiencia muy fuerte,
¿no? Es una experiencia fuerte porque, bueno, hacer un lugar aislado, uno se encuentra con muchas cosas y tiene que resolver muchas cosas que a lo mejor piensa, no estoy preparado, y en el momento uno se da cuenta que, bueno, que así las va resolviendo. Y lo importante es que tenemos un apoyo muy grande de lo que es el gobierno. O sea, ahí no vacilan en mandar un helicóptero si tenemos una emergencia, en, o sea, entrar un vehículo en las épocas de verano que se puede entrar por tierra, en entrar un vehículo con un cargamento de medicinas para... que solicitás, ¿no?, si nos quedamos sin medicinas.
Y en los casos que se necesite cirugía y eso, ¿son derivados o lo resuelven dentro de la comunidad?
No, en esos casos son derivados, sí, porque no tenemos sala de, no tenemos quirófano y no tenemos personal especializado en cirugía, ¿no?
Por ¿Y eso las comunidades lo aceptan?
Sí, sí, lo aceptan.
¿Lo aceptan?
Ellos, o sea, nosotros trabajamos, por ejemplo, te doy un ejemplo, un caso concreto.
Me cuesta pensarlo, ¿no?
Porque... Un caso concreto, los partos, ¿no? Las mujeres. El hombre no puede asistir al parto.
En la cultura
En la cultura de ellos. Entonces, cuando una mujer va a dar a luz, se alejan de la comunidad, con todas las mujeres de la comunidad. Y la rodean. La forma de parto es en cuclillas. La envuelven con una sábana y hay una comadrona o una partera, ¿no?, que atiende ese parto de la comunidad. Entonces, cuando vamos nosotros, tampoco nos dejan. Lo que nosotros estamos presentes por si hay alguna complicación. Y en los casos que han habido complicaciones, ellas sí dejan que nosotros actuemos. O sea, ellos nos dejan todo en nuestras manos. Es como que hasta ese punto confían.
Independientemente de que sea varón o
independientemente,
mujer, ¿o tiene que ser una mujer?
No, independientemente que sea varón o mujer. Y en el caso que sea un parto normal y está la mujer, una doctora, ellos sí, tranquilamente, la dejan a la doctora que asista a su parto. Pero en caso del hombre no, tiene que ser en caso que vean ellos de emergencia. Y igual nos llaman pocas veces. Generalmente nos llaman para el posparto, para atender al recién nacido. Aparte, las comunidades están a 2 horas o 3 horas caminando desde la base donde vivimos nosotros, donde está el ambulatorio.
Qué interesante.
Interesantísimo.
Sí, muy lindo. Bueno, ¿te parece que hagamos un cortecito, escuchamos un temito musical y seguimos charlando?
No hay problema.
Hoy, vecina, vecino, estamos con la visita de Ignacio Utrera, médico neuquino que está trabajando en Venezuela.
¿Cómo sale?
En la 107.1 La Propaladora. Ahora estamos conversando con Ignacio Utrera, que está viviendo en Venezuela, médico neuquino, que nos vino a contar esa maravillosa experiencia. Fuera de micrófono nos había quedado una duda, ¿no? La que siempre lo charlamos a esto cuando hablamos de los mapuches, sobre todo, que es lo que nosotros tenemos más cerquita acá. ¿Cómo es el tema de la placenta con las mujeres mapuche? Con las mujeres
Pume. Bueno, es curioso, ¿no? La placenta la entierran, pero la persona que la entierra es la encargada de hacer el parto. Entonces, por ejemplo, la otra vez estábamos con una doctora, la cual íbamos llegando a la comunidad, ella no conocía, era la primera vez que entraba la doctora. Entonces yo veo un grupo de mujeres alejadas de la comunidad, en forma en circular, ¿no? Estaban en ronda. Entonces le digo, mira, hay un parto. Entonces agarra su equipo, guantes, el equipo de parto, que lo llevamos siempre en la mochila, y asiste el parto. Entonces fue increíble cuando ella se emocionó mucho cuando le hicieron enterrar la placenta a ella, la sangre, todos los restos del parto, y a la bebé le dieron el nombre de la doctora. Entonces estaba emocionadísima.
¡Qué fuerte! Sí. ¿Y sabes si qué significado tiene el entierro de la placenta o no?
No.
¿Por qué no te lo dice?
No he averiguado en realidad de lo que es el significado de del entierro ese de la placenta.
Ajá. ¿Porque ellos son de compartir su conocimiento o más o menos?
Sí, son de compartirlo. Son una gente muy sociable, ¿no? Ellos no, no tienen barreras con nosotros, de diferencias de ningún tipo.
Digo por esto, por ahí de la autoprotección, ¿no? Porque como han sido tan invadidos y tan maltratados los pueblos originarios aquí, nosotros mismos somos bastante irrespetuosos todavía estamos haciendo el proceso de aprendizaje de la convivencia, ¿no?
Sí, ha sido así. Bueno, lo que pasa, bueno, desde hace mucho ya en Venezuela se les está dando una importancia, la que tienen, ¿no? La que deben tener las poblaciones indígenas que han sido bueno, siempre aisladas, siempre
claro,
marginadas.
Y hablábamos también con el tema de los nombres, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se llaman allí?
Bueno, el nombre, en realidad ellos no usan nombres, usan el parentesco.
O sea, nombre como nosotros, qué sé yo, vos te llamas Ignacio, yo me llamo Carmen, Magari, o sea, así no.
No usan eso.
El nombre que usan es...
Las nuevas tribus sí le habían dado nombres. Y nosotros, le damos nombres. Para llevar un registro.
Claro, por
porque
eso te dije,
no podemos llevar el primo de tal, el tío, así no podemos. Entonces le damos nombres y ellos lo aceptan normal. Aceptan bien, pero bueno, a veces cuando nace un bebé le decimos, ¿cómo se va a llamar? Y nos dicen que no. Entonces nos dicen que nosotros le pongamos el nombre a ellos.
Ajá.
Así la primera bebé que, o sea, que tuve que atender, que nació, se llama Argentina.
Ah.
Y me adoptaron como padrino.
Te adoptaron como padrino.
Sí.
¿Y el rol es el mismo que acá? ¿O?
Sí, yo le, o sea, porque en un relevo nace la muchachita esta y le doy su nombre, ¿no? Argentina.
Ajá.
Al próximo relevo que entro, ellos me piden tela, me piden tijeras para hacerle un vestidito. Entonces le dicen al traductor que yo era el padrino y que le tenía que llevar esas cosas.
Ah.
Entonces yo no sabía.
Ajá.
Pero bueno, por suerte tenía una tela, tenía aguja, tenía tijeras y bueno, se las llevé.
Ajá.
Así le he llevado juguetes y le he llevado diferentes cosas.
Ay, qué bonito.
A mi hija.
Es muy tierno. Y después, ¿cómo es un día tuyo allí en Venezuela? O sea, porque eso es cuando estás trabajando. ¿Estás todo el tiempo así, yendo de un lugar al otro? ¿Tenés un lugar que vivís en la ciudad? ¿Cómo es?
Sí, son dos lugares los que trabajo.
Uh-huh.
El lugar este de las comunidades indígenas y un pueblo que se llama Puerto Páez, que es en la frontera del estado Apure, con el estado Amazonas y Colombia.
Uh-huh.
Es ubicado en la confluencia del río Orinoco y el río Meta.
Uh-huh.
Ahí también atendemos un ambulatorio, pero ya es una población de más o menos unos 7.000 habitantes.
Uh-huh.
Donde el trabajo ahí es un poquito más difícil, la gente incluso es más difícil que la parte esta de las comunidades indígenas.
Uh-huh.
Ya tienen toda otra cultura contaminada de muchas cosas.
Uh-huh.
Y bueno, tengo mis días libres, donde generalmente voy a pasear.
Ajá.
A diferentes lugares de Venezuela, que es muy bonito.
Es muy bonito. Y me decías al principio que hay mucha gente, que de distintos lugares. ¿De dónde? Me decías que argentinos hay.
Sí. Bueno, a raíz del tema que en nuestros países, o sea, costaba mucho el reconocimiento de los títulos cubanos,
uh-huh.
Inmigramos muchos a Venezuela. Entonces, así hay argentinos, hay aproximadamente unos 30 argentinos, hay uruguayos, hay paraguayos, hay nicaragüenses, hay etíopes, nigerianos, hay salvadoreños, hay de todos, mexicanos, hay de todos.
Qué bueno, y además muy jóvenes todos, porque vos sos muy joven.
Sí, bastante joven.
¿Podemos saber la edad?
32.
¿Sos coquete y no lo decís?
No, 32.
Bien, y más o menos son todas de esas generaciones.
Sí, los de los países centroamericanos son un poco más jóvenes.
Ajá.
Ellos han ido más jóvenes, los argentinos hemos ido un poquito más viejo a estudiar.
Más viejo.
Sí.
Esto maravilloso que fuera de micrófono hablábamos con Alicia, ¿no? Que todas las generaciones nuevas, cómo van sembrando, están construyendo otra Latinoamérica, porque han podido zafar de esta cosa tan terrible que fue los 90, ¿no? En las grandes ciudades.
Sí, sí. Sobre todo, así, a mí me gusta mucho el proyecto, o sea, del que nació en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Cómo se está llevando en toda Latinoamérica y cómo se está viendo una integración de los países latinoamericanos. Nosotros no solo somos médicos, somos agentes de cambio en todo sentido, hacemos de trabajadores sociales, hacemos de organizadores de la gente, de los consejos comunales, o sea, un montón de actividades que no tienen que ver nada más que con la medicina, pero que tiene un fin, o sea, que es la salud, ¿no? Si tú mejoras la calidad de vida, el bienestar de la población, vas a tener mejor salud, mejor educación. Y entonces queremos llevar eso a toda Latinoamérica. Hace poquito en Cuba hubo un encuentro de los médicos egresados en la Escuela Latinoamericana para formar una organización de médicos de la Escuela Latinoamericana y se planteó incluso la organización de un Medisur. O sea, tenemos un Telesur, queremos tener la UNASUR, tenemos que tener un Banco del Sur, un Telesur tenemos. Entonces queremos formar un Medisur, donde para poder llegar a estos sitios donde la medicina no ha llegado nunca, donde los médicos que practican la medicina mercantilista no llegan. entonces claro. Salir de ahí y sí. Realmente, o sea, estudiamos gratis, estudiamos becados en un pueblo muy solidario, necesitamos llevar esa solidaridad, ¿no?, a los pueblos hermanos.
Es un proyecto maravilloso.
Es un proyecto grande.
Sí, porque acá todavía, bueno, las grandes ciudades, o las no tan grandes, incluida la nuestra, está todo tan mercantilizado que si no, este concepto que ha surgido de profesión tan asociado al dinero y al bienestar de vida burgués, digamos.
Seguro, sí. Como
porque nadie habla de no calidad de vida, pero tan consumista, ¿no? Entonces, que son una élite, digamos, hay toda élite de profesionales que, bueno, que yo creo que están perdidos desde nuestro punto de vista, que es totalmente cuestionable, pero que no es para nada solidario, que no es para nada para construir
y va
la
en
sociedad.
Va en contra de lo que uno hace, o sea, del juramento hipocrático, de las bases, ¿no?, de cuando uno estudia medicina. Si tú estudias las bases de cuando nació la medicina, o sea, la medicina siempre ha sido una profesión solidaria, o sea, o debería ser una profesión solidaria, no una empresa, no algo de para adquirir dinero.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, acá estamos viviendo un proceso bastante terrible en Neuquén de privatización. O sea, la gente acá de los hospitales está todo el tiempo luchando por recuperar el hospital que está prácticamente perdido, digamos, a lo que era la salud pública.
Sí, me acuerdo.
En los 70, por ejemplo, fines de los principios de los 70 hasta los 80, fines de los 80 teníamos un sistema de salud que era maravilloso y bueno, y lo degradado que está en este momento, y la gente de salud vive en pie de lucha continuamente, digamos, los hospitales están muy muy destruidos. Uh-huh. ¿Y cómo vos tenés garantizado tu nivel de vida, digamos?
Sí, estoy en una nómina del Ministerio de, ahora del Ministerio para la Educación, uh-huh. Porque estamos en un posgrado. Entonces uh-huh. estamos cobrando, digamos, como una beca sería, ¿no? Y luego de graduarnos ya pasaríamos al Ministerio del Poder Popular para la Salud, uh-huh. donde sería una nómina del gobierno con un sueldo ya de médico.
¿Y con ese sueldo vos tenés que alquilar, pagar tu casa, tu comida, o eso también lo tenés?
No, generalmente, o sea, como estamos en esto de que la medicina popular, los ambulatorios tienen su residencia.
Ajá.
Entonces, y lo que es el gas, la luz, el agua, eso no se paga, ¿no? No uh-huh. lo pagamos nosotros, por lo menos.
Uh-huh.
O sea, sí la comida, sí la... Nos sustentamos nosotros la comida, pero nos alcanza perfectamente para vivir, para pasear, para ahorrar. Y muchas veces para darle, por ejemplo, cuando la ambulancia no tiene gasolina, nosotros ponemos la gasolina. Cuando el paciente no tiene para comer en su hospital, cuando se es derivado, le damos nosotros al paciente. Y, por ejemplo, a las comunidades indígenas, les llevamos, compramos bastantes cajas de jabón, pasta de dientes, cepillo. Se lo llevamos a los PUME, o sea, de nuestro sueldo, pero bueno, es algo que uno lo siente, ¿no? Y
claro.
Si gracias a ellos nos estamos ganando el sueldo, es bueno devolverles también.
Claro, hay un compromiso bien, bien concreto. Bien,
sí,
bien
sí,
concreto.
Un compromiso, esa es la palabra.
Es muy interesante. Mira, quedan montones de cosas. Yo no sé cuánto es tu tiempo, hasta cuándo vas a estar acá en la zona, si te estás volviendo rápido.
Voy a estar unos días más.
Así que podemos comprometerte para que nos vuelvas a visitar.
No hay problema.
Nos gustaría, si podés venir el próximo martes o el próximo jueves, cualquiera de los dos días que a vos te quede cómodo, nos encantaría que vuelvas, porque bueno, ahora me van montones de cosas que me gustaría preguntarte, pero que bueno, por ahí no nos están dando los tiempos.
Sí.
Y así que te comprometemos a que vuelvas. ¿Vos
sí,
decís cuándo?
No hay problema, son muchas cosas las que hay para contar también.
Uh-huh.
Y tanto tú como la gente que escucha, si quiere, tiene alguna pregunta en especial, específica, algo que quieran conocer o enterarse de algún tema, lo podemos charlar, lo pueden hacer, si se puede responder, si la respondemos, y bueno, si no, lo conversamos.
Lo que sí me gustaría ahora, hay mucha gente que en esta época está decidiendo qué va a hacer con su vida. Mucha gente que está saliendo de las escuelas secundarias, uh-huh. que están pensando a ver qué van a hacer. ¿Qué le dirías a esas chicas y chicos jóvenes que están escuchando en este momento la radio?
Bueno, primero que sigan su vocación, lo que les llama la vocación, uh-huh. para que el día de mañana puedan hacer lo que les gusta. Entonces, si uno hace lo que les gusta, se va a sentir bien y va a hacerlo bien. Y segundo, que lo que hagan, lo hagan con un compromiso social. Lo hagan no pensando en el dinero, si bien es necesario para vivir, pero no pensando en esa ambición de tenerlo todo, ¿no? Sino con un compromiso social, con llevar lo que van a hacer sobre todo a los más necesitados, que hay muchos, y cada día más.
Muchísimas gracias,
no, Ignacio, gracias
por estar aquí. Te esperamos la próxima semana.
No hay problema.
Como vio, vecina, vecino, un lujito la visita que tuvimos hoy. Ignacio Utrera, neuquino, que está trabajando desde la medicina del corazón en Venezuela. Seguimos aquí en la 107.1, mesturándonos.
Las cosechas y su amor dan al indio en este mundo alegría en su dolor, dan al indio en este mundo alegría en su dolor. Por donde quiera que vaya toca triste el rondador, por donde quiera que vaya triste el rondador, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor.